Mundo Emprende, un programa comprometido con el emprendimiento responsable. Patrocinado por Anerea, con Borja Pascual, Es Radio.
Muy buenos días, madrugadores. Bienvenidos un domingo más aquí a Mundo Emprende, en Es Radio. Y bueno, pues estaréis escuchando este programa el domingo de Resurrección, que la verdad es que nos viene muy bien para hablar de eso, de la resurrección de nuestra economía, que bueno, pues esperemos que en las próximas semanas, en los próximos meses, se empiecen a tomar medidas de verdad que vayan a favor de mantener vivo. Ya no vamos a hablar de resucitar, porque eso sí que va a ser realmente complicado, resucitar las empresas que ya han tenido que cerrar, pero por lo menos mantengamos vivo el tejido empresarial, que es fundamental para que podamos, en algún momento, generar esa riqueza y esos puestos de trabajo que van a ser fundamentales para recuperar nuestra economía. Y aprovechar también para decirle a nuestros ministros que, bueno, no es ahora el momento de empezar a hacer más experimentos, más digo, porque ya hemos hecho muchos, empezar a ver cómo tocamos esa reforma laboral, que si la queremos derogar, que si... Europa nos está diciendo que debemos hacer modificaciones en nuestro mercado laboral, clarísimo. Tenemos el peor mercado laboral en la Unión Europea y seguramente en el mundo estemos en las primeras posiciones. Generamos muchísimo desempleo en cuanto hay una crisis y, bueno, pues la verdad es que no está funcionando como debería. Con lo que, bueno, desde aquí estamos de acuerdo en que hay que hacer ciertos ajustes en ese mercado laboral, pero lo que no puede ser es que los ajustes vayan en dirección contraria a lo que tenemos que hacer, que es lo que se pretende. Tampoco empecemos ahora a hablar de subidas del salario mínimo interprofesional, que ya se está empezando a oír otra vez, que supondría una subida de nuevo en la cuota de los autónomos, además de, pues bueno, un incremento en esos gastos salariales, en esas barreras de entrada de nuevo al mercado laboral. Así que desde aquí, en este domingo de resurrección, pedir a los políticos que se pongan en marcha, que resuciten nuestro tejido empresarial, que pongan ya las medidas que tanto, de las que tanto se habla y que, bueno, pues tardan tantísimo en llegar, y que entre todos, a partir de ahora, nos centremos en eso, en recuperar nuestra economía, que muchísima falta nos va a hacer a partir de ahora. Así que empezamos ya nuestro programa de hoy con el sumario, con Elena Zamora y con Carla Huélamo.
Muy buenos días, emprendedores y emprendedoras. Hoy abrimos el programa con Ignacio Zunzunegui, Head of Marketing de AliExpress España, que nos hablará sobre el undécimo aniversario de la compañía y con quien repasaremos los hitos de la compañía y sus próximos objetivos.
Estará con nosotros Javier Fernández, director general de Melio, startup española especializada en análisis de sangre que ofrece un servicio sanitario 100% digital.
Hablaremos con Alfredo Flores, director creativo de Satisland, una startup que ha conseguido un producto que ofrece una mezcla nutricionalmente completa con un nuevo concepto de alimentación.
Raquel Martínez, de LN Deter, empresa que suministra todo el equipamiento médico necesario para llevar a cabo su cometido, nos acerca a su producto Storm.
Clara Fernández, cofundadora de Hertz Radian, nos habla de su aplicación Rosita, que consiste en una entrenadora de longevidad inteligente que evita la fragilidad en ancianos.
Y con Miguel Ángel Rubio, experto concursal y asesor de Concursalix, continuaremos repasando las fases de un concurso de acreedores.
Además, como siempre, nos acompañará Ricardo Rodríguez, colaborador habitual de Mundo Emprende.
Mundo Emprende, un programa comprometido con el emprendimiento responsable. Patrocinado por Anerea, con Borja Pascual, Es Radio.
Con miles de descuentos y sorteos, ofertas y ventajas para clientes y usuarios, AliExpress ha celebrado su undécimo aniversario. La compañía, que inició operaciones en abril del 2010 y ha consolidado su posición como un marketplace referente a nivel mundial, ha aprovechado este cumpleaños para ofrecer atractivas ofertas en productos de primeras marcas a sus clientes en España. Este mercado de productos low cost o, bueno, de costes reducidos es cada vez más popular para realizar las compras online y su aplicación se encuentra entre las más utilizadas por los españoles. Hoy abrimos Mundo Emprende con Ignacio Zunzunegui, Head of Marketing de AliExpress España. Ignacio nos cuenta cómo ha sido esta celebración y con quién vamos a repasar esos hitos de la compañía y sus próximos objetivos. Muy buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Oye, el pasado año fue duro para todos los sectores, entiendo. ¿Cómo lo vivisteis desde AliExpress? ¿Ha cambiado mucho esa forma de consumir y de acercarse a vuestro producto?
Hombre, yo creo que sin duda 2020 ha sido un año de cambio y de transformación en todos los ámbitos y en todos los sectores, especialmente en el de comercio electrónico. En el caso de comercio electrónico, pues ha sido una vía para muchas empresas poder encontrar esos nuevos canales de venta, ¿no? Aunque la adopción del e-commerce o la digitación ya había comenzado a llevarse a cabo en muchos sectores, yo creo que el confinamiento y las restricciones han hecho que este proceso se haya acelerado y haya logrado una mayor relevancia, ¿no? De hecho, estudios recientes de diferentes empresas consultoras prevén que el sector de e-commerce en España crezca a un ritmo promedio anual de 7,6 hasta 2024.
Ya estaba creciendo con fuerza, ¿no?
Ya estaba creciendo con fuerza y básicamente pues se ha acelerado este proceso a consecuencia de esta pandemia. Uh-huh. Y efectivamente vemos que sigue creciendo bastante.
Oye, ¿cómo ha evolucionado el cliente español de AliExpress desde que llegasteis a España? Porque al principio lo de AliExpress era pues para unos pocos, vamos a decirlo así, un poco frikis, ¿no? Que conocíamos estas páginas y que las utilizábamos para conseguir cosas que llamaban mucho la atención aquí. Y ahora lo estamos ya generalizando y democratizando, ¿no?
Sí, digamos que esto es algo que nos obsesiona, ¿no? Estamos siempre intentando entender qué es lo que le gusta a nuestros usuarios y cómo AliExpress puede jugar un rol ahí, ¿no? De hecho, hemos hecho una encuesta hace poco con cerca de nuestros 500 fans, esos clientes más asiduos de AliExpress, pues con eso, con el objetivo de entender, oye, qué les interesa y cómo nosotros podemos jugar un rol en esa compra online. Y lo que hemos visto es eso, que cada vez más los clientes de AliExpress nos utilizan como herramienta para desarrollar sus aficiones, ¿no? 55% de los encuestados aseguran que sacar tiempo para desarrollar sus aficiones y que AliExpress puede jugar un rol ahí. Pues ese amante del fitness o ese amante de tech pues puede encontrar absolutamente una variedad inmensa de productos, uh-huh, a precios muy competitivos por tener tanta cantidad de productos y a precios eso, muy competitivos. Y finalmente, pues eso, que también vemos que la tecnología juega un rol importante en esto, sí, además de sectores como el DIY, como el del mundo de la moda, de belleza. Vamos, que en general utilizan AliExpress para desarrollar sus aficiones porque hay tantísima cantidad de productos a precios pues muy interesantes. Eso es lo que hemos visto.
¿Qué os diferencia vuestra oferta con lo que ya había y hay en el mercado? ¿Cuál entiendes tú que es esa diferenciación clara para elegir AliExpress?
Pues obviamente AliExpress nace de Grupo Alibaba, que está en China, y el hecho de estar en China pues nos permite tener acceso a una variedad amplísima de empresas y de vendedores que pues ofrecen muchísimos tipos de productos. Entonces, yo creo que la gran diferencia que tenemos versus otros players o versus otras plataformas de e-commerce es esa variedad de productos, esa gama infinita de productos que puedes encontrar, de los más de nicho a las mejores marcas, y luego, pues eso, el hecho de vender a precios muy competitivos, porque en muchos casos compras en origen, ¿no? Eso yo creo que es la gran diferenciación. Además de que, bueno, que cada vez más, por naturaleza, somos un marketplace y estamos consiguiendo que más vendedores locales entren dentro de la plataforma para poder ellos,
claro,
también ofrecer
decir
eso.
Que ha habido ahí una evolución en el concepto también, ¿no? Y ahora, bueno, pues os apoyáis también en esa participación de las pymes dentro del marketplace.
Así es. Yo creo que la gran razón de éxito de AliExpress en España en estos últimos años ha sido el poder incluir o tener cada vez más vendedores locales. Esto pues obviamente ofrece unas mejoras a nivel de atención al cliente, de servicio, por tener vendedores locales. Y también, pues eso, ofrecer productos que también son más afines a las necesidades del usuario español, ¿no? Entonces, sin duda, para nosotros ha sido razón de éxito. Vamos a seguir apostando muchísimo por ello, como pues lo estamos haciendo hasta ahora. En el caso de, por ejemplo, de nuestro aniversario, vamos a tener a 800 vendedores locales registrados en esta promoción para darles visibilidad, ¿no?, y que sigan creciendo con nosotros.
Oye, y uno de los, vamos a decir así, problemas o dificultades que tenía uno cuando elegía AliExpress para hacer sus compras era, bueno, pues ese tiempo, ¿no?, que tardaba en recibir la mercancía. ¿Qué habéis hecho para trabajar esa parte? Porque ha mejorado muchísimo.
Pues en ese sentido yo creo que también aquí, por no repetirme, pero el hecho de localizarnos, ¿no? Es decir, el sacar lo mejor de nuestra aplicación, de nuestra tecnología, pero también entender qué es lo que busca, qué es lo que necesita el usuario. Creo que estamos haciendo un trabajo en acelerar eso, tanto por el assortment, es decir, la tipología de productos que ofrecemos, y también por esa experiencia única que ofrece la plataforma.
Claro, y además también entiendo que muchas de esas pymes que trabajan con vosotros, pues igual también se encargan de recibir de antemano todos esos pedidos y poder servirlos más rápido, ¿no?
Exactamente. El hecho de que tengamos vendedores locales, estamos haciendo dos esfuerzos, ¿no? Por un lado, con los vendedores locales, que obviamente al estar más cerca del país, pues pueden ofrecer tiempos y logística mucho más rápidos, sino también por el hecho de que nos estamos redoblando los esfuerzos para que aquellos productos que compren en China con un trasfondo de inversión logística importante puedan llegar en un tiempo muy reducido.
Ignacio, ¿qué tal? Buenos días. Oye, me he quedado contigo los crecimientos que habéis proyectado hasta 2024, pero ¿tú crees que va a haber una conversión real? Es decir, todo lo que se ha perdido de venta presencial, dijéramos, no se va a recuperar y eso va a hacer que el crecimiento quizás no sea tan rápido, que incluso lleguéis en algún momento a retroceder, no solo vosotros, sino el sector en general de la venta online.
Yo creo que esto es lo que yo llamo un hard trend, ¿no? Es un fenómeno que cada vez más va a ir a más, ¿no? Es decir, estamos viendo que hay un clarísimo cambio de hábito en el consumo por parte de nuestros usuarios y que encima se ha acelerado por esta pandemia. Creo que el mundo de retail online, de e-commerce online, aunque hemos sufrido hemos experimentado un acelerón importante en estos últimos meses o este último año, este ritmo va a continuar. Vamos a seguir creciendo, no solo AliExpress, sino todo el sector de e-commerce, porque la realidad es que el hábito del usuario ha cambiado y cada vez va a comprar más porque los beneficios de comprar online son gigantes. Entonces, pues esto seguirá, yo a tu pregunta, yo creo que va a seguir creciendo y vamos a seguir viendo que este sector sigue teniendo un ritmo importante.
Oye, acabáis de celebrar ese 11 aniversario. ¿Qué habéis hecho? ¿Cómo ha funcionado esas ofertas, esos cupones? ¿Cómo ha reaccionado el usuario?
Pues la verdad es que esto es algo muy común dentro de AliExpress. Es una de las grandes ventajas competitivas también, que diría yo, en comparación pues a otras plataformas de e-commerce. En la promoción de aniversario que ha pasado ahora mismo, pues además de tener miles de ofertas en productos de primeras marcas, también ofrecemos los característicos cupones en que algunos casos permitan a los clientes acceder pues eso, a descuentos adicionales. Además, tendremos otras sorpresas como recompensas para nuestros clientes. AliExpress celebrará sorteazos, que es nuestro sorteo diario que ya celebramos en el aniversario, con más de 100.000 euros en premios y han podido ganar nuestros usuarios. Como veis, hacemos que este tipo de experiencia con grandes descuentos, que llegan hasta un 70%, se debe a este entretenimiento, ¿no?, de comprar y poder ganar más cosas más allá de los grandes descuentos.
Oye, ¿y el objetivo a medio o largo plazo de AliExpress en España? ¿Dónde queréis llegar?
Pues no solemos compartir esos datos específicos de cuánto pretendemos crecer, pero digamos que la ambición es inmensa. Creemos que tenemos un producto único, tanto en como plataforma app, y también tenemos una oferta única. Vemos que hay una demanda inmensa de poder pedir lo que absolutamente quieras online y que AliExpress tenga un encaje perfecto. Entonces, la ambición es enorme. Queremos seguir siendo, igual que somos ahora, una plataforma importantísima para e-commerce y para AliExpress también, y por lo tanto sigue siendo el tercer mercado más importante para nosotros, así que seguiremos invirtiendo para que se convierta en uno de los más importantes.
Y el cambio de legislación que viene dentro de poco con el tema de los IVAs, las importaciones, a vosotros realmente nos afecta, ¿no?
No, estamos tomando todas las medidas necesarias para que, obviamente, pues nos adaptemos lo mejor posible a la regulación actual, y nada, está todo planteadísimo para poder llegar a los objetivos, tanto nosotros como empresa, como también nuestros vendedores, facilitarles, claro, pues la venta.
Sí, sobre todo porque serán esos vendedores los que tendrán que ajustarse en muchos casos a esa nueva regulación. Pues ha sido un placer, Ignacio Zunzunegui, Head of Marketing de AliExpress España. Desearos muchísima suerte, que bueno, pues que vayamos avanzando en esto del marketing online, de las ventas online, del e-commerce, porque bueno, pues es verdad que se ha acelerado todo esto por la pandemia, pero también es verdad que lo que tendremos que elegir es quedarnos con lo mejor de lo que nos ha hecho avanzar esta pandemia y olvidarnos de lo malo. Pero lo bueno que hemos avanzado, que siga en el tiempo y que nos sirva a todos para poder hacer más negocios. Muchísimas gracias, Ignacio.
Muchísimas gracias. Gracias por tener el programa y nada, ya sabéis, si no tenéis AliExpress, descargaos la app, que vais a encontrar absolutamente de todo.
Nada, yo soy un convencido. Muchas gracias.
Bueno, nada, gracias.
La actualidad internacional se ha visto marcada por la situación sanitaria que estamos viviendo en este momento, y es que el COVID-19 ha significado un nuevo problema a resolver para todo tipo de sistemas médicos, ya no solo por su fácil propagación, sino también por sus dificultades a la hora de ser detectado, algo que en el fondo supone un problema de gran repercusión para la población. Es un hecho que los individuos, en especial las personas de riesgo, salen a la calle con miedo a ser contagiadas, y ya no solo eso, sino con la incertidumbre de poder contraer el virus, no tener señales de ello y, como consecuencia, propagarlo sin tener la menor idea. Empresas como Melio buscan soluciones a este problema. Se trata de una startup española especializada en análisis de sangre que ofrece un servicio sanitario basado en la compra 100% digital y con unos resultados rápidos disponibles en un máximo de 48 horas, analizados y comentados por un equipo médico especializado. Con nosotros está Javier Fernández, director general de Melio. Muy buenos días, Javier.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Oye, llevas más de 6 años de experiencia como consultor estratégico. ¿Qué ofreces en este área a una empresa como Melio? En una empresa, bueno, pues de servicios médicos, vamos a decir.
Sí, Oja, como dices, antes de empezar a trabajar con Melio, hace no tanto tiempo, estuve trabajando como consultor. Y bueno, yo creo que al final ahí siempre se dice que consultoría es una buena escuela para formar a empresarios y directivos. En mi caso, yo creo que lo que más me llevó de esos 6 años de experiencia es la capacidad de llevar una serie de proyectos o una serie de tareas a la línea de meta. En una startup es un poco distinto, tienes muchos proyectos que están avanzando en paralelo y tienes muchas tareas
fíjate,
a la vez.
Yo de lo de consultor estratégico me quedo más con estratégico. A mí el que tengamos claro que es imprescindible tener una estrategia, que debería ser de primero de ADE o de primero de startup, y muchas veces se nos olvida, ¿no?
No, totalmente. De hecho, bueno, yo soy ingeniero de formación, o sea que para mí consultoría me ha ayudado en ese primero de ADE. Consultoría para mí ha sido ese primero de ADE.
Claro.
Entonces, en mi caso, está claro que eso me lo aprendí desde el principio. De hecho, una de las cosas que te iba a comentar es que la capacidad analítica creo que es como la segunda parte más importante que me llevo, ¿no? Al final, la intuición,
sí, claro,
en una startup, en un negocio, es lo que te permite moverte rápido en el día a día, pero la capacidad de tener un momento de reflexión analítico para tomar las decisiones más fundamentales.
Mira, yo creo
también
que
es importante.
Que... Que fundamentalmente estamos muy verdes en el tema de estrategia y luego también estamos muy verdes en el tema de medir y sobre todo reaccionar a esas mediciones para volver a medir. Y, sí. Y bueno, pues cuando interioricemos todo eso, seguramente nuestros negocios serán mucho más rentables y tendrán muchas opciones de sobrevivir, pero bueno, pues hay que darle tiempo al tiempo, parece ser. Oye, con esta startup, entiendo que ahora con la pandemia pues habréis tenido... Bueno, pues un arreón importante, ¿no?, al desarrollo de la misma. ¿Cómo ha respondido la empresa?
Justo, COVID nos ha afectado de varias maneras a todos. En particular a Melio nos ha afectado de dos formas. Una de ellas es muy obvia y la otra no es tan obvia. La que es muy obvia es que, como tú dices y como comentabas muy bien en la introducción, pues lamentablemente ha habido una creciente demanda de una prueba en particular o unas pruebas en particular que ayudan a la población a detectar el virus. Y esto, pues obviamente, para una empresa pequeña como Melio, pues es un estrés brutal que ha puesto a todas las partes de la compañía a trabajar duro muchas horas para ser capaces, que encima estás entregando un producto que es muy, muy delicado, ¿no? Entonces, aquí me consta que, y sobre todo en la primera ola, el mérito es de mis compañeros y de los fundadores que estaban en ese momento y que lo sacaron con mucho salieron airosos de una situación que no era fácil. Pero hay otra que es menos obvia, que es también muy importante, y es que COVID también nos ha afectado en la medida en que la gente ha entendido que, claro, pues te puedes hacer pruebas para entender cómo estás. En este caso es por la pandemia, pero en otros casos es porque a lo mejor pues padeces...
O sea, os ha servido para evangelizar, dijéramoslo así.
Puede ser. Esto es lo que estamos viendo. Y esta es menos obvia y creemos que es importante, porque la gente, claro, no tiene que tener este miedo a, oye, voy a hacer un test, ¿no? Si realmente, por ejemplo, creo que puedo ser celíaco, pues ¿por qué no voy a hacerme una prueba que, como tú decías antes, en 48 horas tengo el resultado y ya lo sé, ¿no? Pues igual que con el COVID...
Cuéntanos exactamente cómo funciona el servicio. Entiendo que yo solicito una prueba y ¿qué pasa a partir de ahí?
Exacto. O sea, lo has contado fenomenal en la introducción. Teóricamente tiene que ser muy sencillo y sin fricciones. O sea, que básicamente es, te metes en la página web, compras una prueba, que tenemos, sí, de varios tipos. Hay pruebas de COVID, obviamente, pero hay muchas otras pruebas, como te decía antes, de enfermedad celíaca, de tiroides, enfermedades de otros tipos que afectan a parte de la población sin que ellos muchas veces lo sepan. Una vez has comprado la prueba, tienes que acudir a un centro de extracción, que tenemos una red amplia de centros de extracción en toda España y que estamos trabajando duro por incrementar. Y por último, pues vas al centro de extracción, te hacen una analítica, dependiendo de cómo sea, ¿no? Pues de sangre o en el caso de COVID, pues a lo mejor un exudado nasofaríngeo, como el de la PCR, y luego te vas a tu casa y puedes visualizar los resultados online, como tú decías, comentados por un equipo médico propio, que te ayuda, pues obviamente, la prueba de COVID es más fácil de interpretar, eres positivo o eres negativo en algunos casos, pero hay otras pruebas donde no es tan sencillo, o algunos marcadores de sangre que no es tan sencillo, ¿no? Entonces tienes un comentario médico que te ayuda.
Pero Javier, a ver, para que yo entienda bien el modelo, a mí en el COVID me queda muy claro, yo soy proactivo, quiero saber si estoy infectado o no, pero a mí no se me ocurriría ahora contratar a ver saber si soy celíaco o no. Sí, pero antes, igual, sí, antes pasaría yo por un médico que me diría, a ver si usted es celíaco, porque si no, vamos a acabar todos con lo que con el doctor Google, a ver qué síntomas tengo y de qué me hago la analítica. Es decir, ¿cómo llegamos? No, es decir, ¿cuál es vuestro cliente? ¿El cliente final? Yo cojo y me pongo a hacer analíticas, o hay mutuas de trabajo por el medio, hay centros privados...
Hay dos tipos de clientes. Hay clientes que tienen una alta sospecha de que padecen una enfermedad y, haciendo como tú dices, una búsqueda en Google, encuentran que pueden resolver esa duda sin tener que acudir a, oye, me duele un poco más el estómago cuando como no sé qué productos, o al revés. Entonces, directamente quieres tener la información, que soy sospecho que soy celíaco, por ejemplo, me meto en Google, compro una prueba y en 48 horas pues tengo una respuesta. O sea, matamos un poco al doctor Google, porque tienes datos, ¿no?, para entender si es verdad o mentira y no tienes que depender de sus pies. Y el otro es gente que de manera preventiva se quiere hacer un test general con nosotros, claro, para medir su, por ejemplo, riesgo cardiovascular. Pues oye, no sé, pues en mi familia hay unos antecedentes de riesgo cardiovascular. Y pues sí, yo sé que el colesterol de vez en cuando lo he tenido alto o lo he tenido bajo, pero esta prueba pues quizá no sea suficiente. Entonces, antes de nada, me voy a hacer un test y voy a entender pues una serie de marcadores que en este caso pues son marcadores un poco más innovadores sobre el riesgo cardiovascular. Ya sabes que hay teorías ahora que dicen que el colesterol no necesariamente es malo, que esté alto. Entonces, hay como varios marcadores adicionales que te pueden ayudar a entender de manera recurrente cómo estás o cómo está tu cuerpo midiéndolo a través de la sangre.
Y te voy a hacer esta pregunta que se muere por hacértela a Ricardo, pero no te la va a hacer porque luego le tomo el pelo. Él es que es muy catalán. Esto me parece un planteamiento muy interesante, pero en cuanto al precio, ¿estamos en precio de mercado o por utilizar toda esta tecnología y todo este sistema se encarece el producto?
Hacemos varias encuestas a nuestros clientes y sorprendentemente, yo que soy consultor de pricing en algún momento, sorprendentemente muchos nos dicen que es bastante barato, lo cual ya sabes que si un cliente te dice que es barato...
Sí, bueno, además, eso depende mucho de la percepción del servicio recibido, ¿no?
Sí,
si el cliente percibe que está teniendo un servicio de 10, pues le parecerá barato algo que igual a otro le parece caro, ¿no?
Está aquí pero no es caro, ¿eh? Algunos seguros... No es caro. Yo creo que el precio es muy competitivo para el valor que te aporta. Yo creo que hay algunos seguros que lo reembolsan, si tienes un seguro médico, o sea, depende un poco, ¿no? Y ahí todavía tenemos que entender bien cómo nos encajamos en este ecosistema de mutuas, de seguros, pero sí que la gente que lo compra, por el servicio que le damos, nos han llegado a decir que es barato.
La verdad es que la idea me gusta, y sobre todo esa segunda parte que has contado del tema preventivo, ¿no? Que igual uno, y así tampoco saturamos los médicos ni tal, simplemente pues por de vez en cuando tener una referencia de cómo vamos, ¿no? En ciertas cosas. Y no me parece mal. Yo creo que puede ser un buen sistema, que ahora pase el COVID, porque supongo que ahora será el monotema el COVID, y que bueno, pues que gracias a esa evangelización que podéis hacer con el COVID, pues esto pase a ser algo más normal y bueno, pues cualquier ciudadano, igual que se ha acostumbrado a comprar por internet, pues también se acostumbre a pedir esas pruebas por internet y bueno, pues tener esos resultados para resolver esas dudas que pueda tener. Os deseamos muchísima suerte, Javier Fernández de Melio, para que bueno, pues podáis superar esta parte del COVID y bueno, pues que después, como te decía, haya muchos usuarios que vean en esto una posibilidad y bueno, pues se conviertan en clientes vuestros.
Pues muchas gracias, Borja. Un saludo.
Venga, un saludo.
Hasta luego.
Mundo Emprende en Es Radio con Borja Pascual.
Complete Food es un nuevo concepto de alimentación que consiste en comida saludable, equilibrada, en un formato fácil, práctico y muy rápido. Se trata de una nueva idea que está revolucionando las dietas ordinarias, y es que las raciones de este tipo de comida aportan al cuerpo humano toda la energía y todos los nutrientes necesarios en menos de un minuto, pero así bueno, pues puedes ganar más tiempo en tu vida cotidiana. En este nos encontramos con Satis Len, una startup fundada por los hermanos Carlos y Alfonso Ucha, que ha conseguido un producto que ofrece una mezcla nutricional completa y hoy en día distribuyen sus innovadores productos en más de 26 países, donde tienen una fuerte presencia en Francia, Portugal y Alemania. Nos acompaña Alfredo Flórez, director creativo de Satis Len. Muy buenos días, Alfredo.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Oye, para empezar, háblanos un poco de Satis Len. ¿Qué es lo que ofrecéis exactamente? Porque yo me he quedado así un poco, comidas en un minuto. ¿Cómo es esto?
Efectivamente, bueno, al final con el producto Satis Len, todo empezó hace aproximadamente unos 4 años, cuando Carlos, Alfonso y yo estábamos estudiando un máster y teníamos muy poco tiempo. Uh-huh. Y nos dimos cuenta que, bueno, nos estábamos alimentando, pues, de una manera muy saludable, ¿no? Y al final comíamos a deshoras, incluso nos saltábamos comidas. Entonces, bueno, buscamos un producto que era el Soylent, ¿no? Que salió, bueno, el concepto salió un poco en Silicon Valley, un programador que estaba con sus proyectos de emprendimiento y necesitaba, bueno, pensaba que comer era una pérdida de tiempo y gastaba mucho tiempo comiendo. Con lo cual, pues, bueno, diseñó un algoritmo a través del cual, pues, cómo podía suplir con todo, con unos ciertos ingredientes y nutrientes, pues una dieta completamente equilibrada. Empezamos a consumir Soylent de un proveedor que teníamos en Europa y nos dimos cuenta que en España no lo había y que había algunos ingredientes pues que nos faltaban, ¿no? Entonces dijimos, ¿por qué no podemos hacer lo mismo en España? Entonces nada, pues creamos Satis Len. Al final utilizamos creando todo productos con productos locales, con ingredientes locales, con aceite de oliva, con el cofio canario, y la verdad es que nos, o sea, nos ha gustado mucho, lo hemos seguido realizando, hicimos un testing con amigos, les encantó. Y la idea pues es un complete food que lo puedes tomar en cualquier momento, ya sea en formato de batido o en formato de barritas que hemos sacado.
Ah, eso te iba a decir, es que no lo terminaba yo de visualizar, si era una pastilla.
Claro, tenemos batidos y también tenemos en formato barrita. Y al final la idea es que puedes comerlo en cualquier momento, de camino al trabajo, de camino a cualquier sitio, mientras estás incluso en una reunión. O sea, al final en cualquier sitio. La idea es que
hablamos de cubrir unas necesidades de alimentación. No estamos hablando de un producto para adelgazar ni cosas de esas.
Ni mucho menos. No.
Estamos hablando de poder comer, tener todos esos nutrientes que necesitamos cuando no podemos comer.
Efectivamente. O sea, nosotros al final no queremos ni es un sustitutivo ni un complemento. O sea, puedes comer un gazpacho, una ensalada o un filete con patatas o un Satislent. Evidentemente, nosotros no queremos que la gente se alimente únicamente de Satislent, porque no creo que al final la condición humana también hay que masticar, pero es verdad que en muchas situaciones que no tenemos tiempo porque, pues bueno, con tanto trabajo y demás y unas vidas muy activas, pues hay veces que o bien, por ejemplo, pues no desayunamos porque vamos muy muy tarde o bien porque queremos aprovechar esos minutos de más en la cama, pues con Satislent puedes hacer ambas cosas, ¿no? Puedes aprovechar esos minutos de más y además desayunar.
Entonces, Alfredo, tenéis, yo ahora me lo estoy imaginando, ¿no? Físicamente hay, por ejemplo, un batido o una barrita de desayuno que tendrá la cantidad proteica y calórica y energética necesaria para el desayuno, uno para la comida y otro para la cena, o es uno para todos y sustituye una de las comidas.
No, cada producto es una comida. Puede ser en formato batido o en formato barrita. Las barritas las hemos sacado hace menos. Es verdad que hace poco también empezamos a adaptarnos también a necesidades de nuestro público. Entonces algunas pues tienen un contenido a lo mejor proteico un poco mayor para gente que a lo mejor hace mucho más deporte o actividades de alto rendimiento, pues pueden consumir. Pero al final la idea es suplir una comida con... Además, hemos trabajado con nutricionistas y demás para poder llegar a los ingredientes, a todas las proteínas y los nutrientes con todo productos naturales y que se pueda suplir. Una dieta completamente equilibrada, súper saludable, es barato, es rápido.
Hablabas de Estados Unidos, me lo creo, pero aquí en España como que somos muy de comer, ¿no? Muy de picar, de hacer ese parón... ¿Está teniendo aceptación entre la gente joven, entre el profesional medio? ¿Quién es vuestro cliente que os llega más fácil a este nuevo concepto?
Pues sí, o sea, estamos teniendo bastante aceptación. De hecho, hemos aumentado exportaciones pues un 50% último año en Europa. Con el tema también de la pandemia, cuando empezó la pandemia, igual que se acabó el papel higiénico, se acabaron también las existencias de Satislent, pero bueno, ahora sí que se ha normalizado todo un poco. Y bueno, actualmente pues tenemos bastantes clientes en Francia, en Portugal, en Italia. Creo que también el hecho de que...
Pero en España también hay...
Sí,
¿también se acepta
España
este tema?
Sí, yo creo que sí, porque creo que cada vez la gente está más concienciada con la alimentación y efectivamente a todos nos apetece pues una hamburguesa o una pizza en algún momento y bueno y tanto yo como Carlos o Alfonso la consumimos, pero es verdad que tampoco si al final estás todo el día comiendo elementos ultraprocesados con conservantes, entonces bueno, pues esto es un poco para evitar o bien saltarse comidas, o bien comer a deshoras, o bien comer un sándwich de una máquina expendedora, que no es que tenga nada en contra de él, pero bueno, que
al
final...
Sí, un día vale, pero si va a ser algo habitual, pues hay que... Pues oye,
lo bueno es que puedes tener Satislent en cualquier momento. Lo puedes llevar encima, lo puedes llevar en el coche, en la mochila, y puedes... Eso es.
Pues oye, este concepto lo apuntamos, el Complete Food, y bueno, que sepáis que tenemos aquí una startup que se ha dado cuenta que había un hueco de mercado, Satislent, que además está ya trabajando en su oferta internacional, que está funcionando bastante bien, y que como veis, amigos, pues solo hay que buscar cuáles son esas necesidades insatisfechas que faltan en el mercado y poder dar una buena solución. Muchísimas gracias, Alfredo Flórez, de Satislent, y os deseamos muchísima suerte con este producto.
Muchísimas gracias a vosotros, un placer.
Los CRC, o Centros de Reconocimiento de Conductores, son centros autorizados por el Ministerio de Transporte para expedir los famosos certificados de aptitud física, mental y de coordinación motriz para conductores, así como los certificados médicos requeridos para tramitar la licencia de conducción. Y para llevar a cabo estos exámenes, los centros cuentan con equipos, o deben contar con equipos, que cumplan con las exigencias de la Dirección General de Tráfico. En este sentido, nos encontramos con LNDTER, la empresa líder en el sector de los centros de reconocimiento de conductores, desde donde suministran todo el equipamiento necesario para llevar a cabo su cometido. Además, desde la empresa han lanzado STORM, un servicio telemático online que permite realizar todo tipo de permisos para un solicitante, realizar el trámite, incluyendo el resultado final del reconocimiento médico. Para hablarnos de este sistema y de LNDTER se encuentra con nosotros Raquel Martínez, Product Manager de la empresa. Muy buenos días, Raquel.
Hola, muy buenos días.
Oye, cuando hablamos de esto de los centros médicos, estamos hablando de todos esos aparatitos que parecen como un videojuego que tenemos que utilizar para renovar el carné.
Sí, parte sí. Pero no los llames videojuegos si no quieres que la gente se pueda morder. Realmente son equipos que miden bastantes cosas. Sí, sí.
Que habrá mucha tecnología detrás, seguro. Pero que parece como un videojuego, ¿no? Que
dices, cierto.
Y al final,
juegas contra la máquina.
Pero además muchas veces la gente se piensa que lo que tienes que conseguir, y luego no es eso lo que está midiendo, ¿no? Yo me acuerdo de uno que había que conseguir con dos mandos a la vez que fueran por el caminito. Y claro, lo que hay que conseguir es reaccionar rápido, ¿no?
Exactamente.
Y la
realmente
gente cree
lo que
hay
midiendo,
que conseguir es ir por el caminito.
Eso es realmente lo que está midiendo ahí, la coordinación ojo-mano que tenemos.
Claro.
Fundamental en un coche. Es igual que hay otra prueba, que es una prueba de velocidad de anticipación, que realmente, si la haces, sé decir si eres capaz de ir detrás de un camión durante poquísimo tiempo y tienes que adelantar sí o sí, o eres de los que te quedas detrás de un camión y preparas atasco. Es decir, hay cantidad de pruebas que miden cosas muy importantes y que son importantísimas, sobre todo para no tener problemas viales.
Claro. Y bueno, sé que hubo un cambio en la normativa, ¿no? Y entonces se obligaba a estos centros médicos a tener una tecnología. Entiendo que está conectada directamente con la Dirección General de Tráfico, ¿no?
Así es, están conectados directamente con
esto
tráfico.
Esto entiendo que es STORM, ¿no?
Así es, eso es, cierto. Y lo que hace es, con esa nueva implementación que hizo la Dirección General de Tráfico, es que ahora mismo cuando tú vas a renovarte tu carnet de conducir, te puedes ir ya con la autorización en la mano hasta que te llegue tu carnet a casa. Esto fue a partir del 2010, de la entrada en vigor del Real Decreto, Y de ahí surgió esto, y la verdad es que es un programa, una plataforma que da mucho servicio y gestión para todos los centros de reconocimiento médico, o CRCs, que es como normalmente se llaman.
Oye, Raquel, yo vivo en un pueblo, no tan pueblo, ya 13.000 habitantes, y hay un par de centros de estos, y lo que sí que me doy cuenta yo es que últimamente hay unas colas increíbles.
Porque todo va con cita previa.
Pero claro, con cita previa, pero luego ves colas en la calle de 10, 15 personas esperando para entrar. Y ahí va mi pregunta. Es decir, ¿cómo os ha afectado esto? ¿Es que ha habido esos 3 o 4 meses que hubo de parón total y ahora viene todo el mundo de golpe y se ha encontrado? ¿Dónde está
Así
el cuello
es.
De botella?
Así es, cierto. Realmente lo que hizo tráfico es que durante el tiempo de pandemia que estuvimos cerrados, pues eso no se podía ir nadie a renovar, pero no te podían multar en el caso. ¿Qué pasó? Que eso fue un colapso, eso ya prácticamente está terminado, pero que Sanidad ahora mismo tiene unas normas muy claras de que solo puede haber una persona por centro, una persona solo en recepción, una persona. ¿Qué pasa? Que todo eso lo que va haciendo es que todo vaya mucho más lento y por eso verás esas colas.
Claro, que al final ya ha habido un parón y ha habido que acumular a un montón de gente.
Sí.
Pues claro, eso sí que es presencial. Es que,
obligatoriamente.
Prueba, claro, es que si no, no.
Obligatoriamente y en tiempo real se comunica con la Dirección General de Tráfico.
Y claro, hablamos de que tenemos esa comunicación en tiempo real, que sacamos ya ese certificado, y entiendo que esto lo que hace es facilitar muchísimo la renovación del permiso de conducir, sobre todo en tiempo, ¿no?
Muchísimo. La verdad es que Es una plataforma que saca todo el partido y el máximo aprovechamiento para que los centros funcionen correctamente. Y con esto, pues la verdad es que lo que hace es que con un usuario y una clave, el usuario entra, ¿vale? Y a partir de ahí accede y tienes todo para que puedas trabajar, desde hacerle la cita previa, le puedes hacer el reconocimiento de conducir, de armas, todo, y el cliente se vaya con el certificado en la mano. Por lo tanto, puedes comprar las tasas, puedes hacer todo con el programa.
Claro, porque vosotros lo que proveéis es toda esa tecnología y todo ese modelo de negocio para estos centros, pero claro, vosotros no sois un centro como tal.
No.
Los centros han tenido que sufrir mucho durante la pandemia, ¿no? Porque aquí sí que hemos tenido o habremos tenido un cierre absoluto, ¿no?
Sí, realmente no dejan de ser un centro sanitario. Es un poco contradictorio, pero sí es cierto que...
Ah, bueno, claro, centros... claro. Al final son médicos los que están ahí también, claro.
Sí, son centros sanitarios. De hecho, obligatoriamente tienen que tener claro, una autorización de sanidad. Pero ¿qué pasa?
Pero igual
que...
no era prioritario para eso.
Exactamente. Entonces, si tienes otras especialidades, sí podías abrir, pero si solo tenías lo que es la parte de reconocimiento de conductores, armas o lo que es el CRC, pues tuvieron que cerrar. Entonces, la verdad, para ellos ha sido pues sin poder trabajar realmente. Tampoco apenas se los concedieron ERTES, entonces, bueno, pues estuvieron claro. Ahí.
Bueno, pues nada, ya sabes, como proveedora de un canal como este que ha sufrido, pues te tenemos que decir lo mismo que le decimos a todo el mundo, que lo hemos pasado mal, seguro que han cerrado algunos de esos centros, pero oye, en cuanto empiece la remontada, entiendo yo que habrá que poner nuevos centros, porque al final la gente demanda estos servicios y los necesitamos para el carnet de conducir, para las licencias de armas, que no se nos olvide que también ahí hay muchísimo trabajo.
Pero realmente, hombre, ahora nosotros aquí estamos en pleno centro, vamos a decirlo así, pero realmente hay mucho más. Hay grúas, embarcaciones de recreo.
Claro.
Realmente tenemos muchísimas cosas, seguridad. Y todo eso lo hacen los CRCs, por lo tanto, todo esto se necesitan,
bueno, pues,
muchos reconocimientos, reconocimientos ordinarios para poder hacer oposiciones,
claro,
reconocimientos laborales, todo.
Pues a todos esos emprendedores que están pensando a ver qué idea de negocio ponen en marcha cuando esto empiece a suavizarse un poco, pues oye, aquí tenéis los centros de reconocimiento de conductores. Y bueno, pues si tenéis dudas de qué tecnología es la que tenéis que implantar y cómo lo tenéis que hacer para que ese centro pues pueda funcionar y pueda directamente ofrecer esos certificados con la Dirección General de Tráfico, pues aparte de otros requisitos que tendrás que cumplir, que hablábamos de eso, de tener un profesional médico, etcétera, etcétera, pues también tienes que contar con esta tecnología que bueno, pues te va a permitir desarrollar el negocio. Recordemos que es Storm, de la empresa LNDTER, y bueno, pues lo que han hecho ha sido preparar todo el entorno para que tecnológicamente se puedan solucionar pues problemas que había en este sector y que ahora ya pues directamente con todas las funcionalidades dentro de la plataforma pues se puede gestionar este tipo de negocios. Muchísimas gracias, Raquel Martínez.
Pues nada, un saludo.
Y no vuelvo a decir lo de los videojuegos, ¿eh? Prometido.
Perfecto, perfecto.
Muchas gracias.
Un saludo.
La esperanza de vida de los países occidentales es de 83 años, sin embargo, la esperanza de vida saludable no es la misma y ahora mismo pues permanece en menos de 64 años. Esto significa que nuestras personas mayores viven alrededor de los últimos 20 años de su vida no saludables, un dato realmente alarmante. Los sistemas de salud tradicionales están, bueno, pues diseñados para evitar la muerte, pero ni para incrementar los años de juventud. En este contexto nace Hearts Radiant, cuyo objetivo es ayudar a las personas mayores a vivir una vida saludable y de bienestar hasta los 95 años. Hearts Radiant pretende desarrollar un proyecto científico con el que poder reducir el riesgo de dependencia en las personas mayores. Uno de los servicios que ofrece Hearts Radiant es una aplicación Rosita que consiste en una entrenadora de longevidad inteligente que evita la fragilidad de los ancianos. Hoy está con nosotros Clara Fernández, cofundadora de Hearts Radiant, quien nos va a hablar un poco más de este proyecto. Muy buenos días, Clara.
Hola, Borja, muy buenos días. Bueno, yo creo que ya lo has explicado perfectamente.
Oye,
lo has contado casi todo.
Me encanta lo de Rosita. ¿A quién se le ha ocurrido ese nombre?
Pues mira, estábamos dándole vueltas cómo crear un producto que fuese realmente cercano, que aunque hablásemos de salud y estuviese basado y fundamentado en la última ciencia, fuese súper divertido, amigable y que apeteciese utilizar. Y entonces pues quisimos huir completamente de todos los nombres técnicos que la
eso
gente no
decir,
sabe pronunciar.
Porque, y que normalmente se ponen aquí unos palabras que
efectivamente, dijimos que...
Es complicado.
El nombre tenía que estar diseñado para que las personas se acordasen.
Claro.
Y bueno, hicimos varias pruebas y a todo el mundo le gustaba mucho Rosita. Quedó con Rosita.
Oye, hablábamos del tema de la esperanza de vida y yo leí hace poco que es que incluso la esperanza de vida, ya no la salud, la esperanza de vida de verdad, se ha visto reducida con esto de la pandemia. Ahora mismo, con todo esto que estamos viviendo... ¿ha avanzado esta prioridad en nuestras prioridades, el poder tener una vida a partir de los 50, de los 60 años con mejor calidad de vida?
Bueno, efectivamente lo que dice se denomina incluso la cuarta ola del COVID, que esto claramente lo acuñaron en marzo del 2020 cuando se pensaban que habría una ola solo o dos, y la cuarta sería cómo afectaría a la población. Ahora tendríamos que decir casi la décima ola,
sí,
¿no?
Bueno, no te atrevas a dar número porque igual volvemos a equivocarnos.
Y entonces lo que se decía es que esta cuarta ola era cómo iba a haber impactado el confinamiento en las personas sanas que iban a ver su salud mermada por quedarse en casa.
Claro.
Y eso es un poco de los datos que vemos. Lo que pasa es que sí que es cierto que a nivel sanitario y estadístico esos datos todavía no se están recogiendo porque las sanidades públicas están todavía muy... Están completamente preocupadas
están
y agobiadas
cosas, claro,
con la gestión de la pandemia. Pero eso
claro,
es un dato que
razón,
vamos a oír
hay
en los siguientes años de manera continuada.
Claro. Es que hay gente que ha pasado un año... enclaustrada y en el peor momento que le podía tocar, ¿no? Porque claro, ahí el no moverse, el no tal, les puede quitar
nosotros
mucha calidad de vida.
Oímos a muchísimas personas que nos dicen como que no solo el haber estado encerrado, sino que sienten que la pandemia les ha restado años de vida por cómo se sienten ellos. Porque
claro,
sí que es cierto que a determinada edad, si uno se pasa 4 o 5 meses encerrado en casa sin moverse, pues bueno, lo que hace es que engorda, tiene un poco de celulitis y tiene que ponerse un poco las pilas más adelante. Pero a determinada edad,
sí,
esa
sí,
falta de movilidad... Esa falta de movilidad se traduce en una pérdida de masa muscular y en un montón de problemas que son de muy difícil recuperación, porque se juntan con dolores, se juntan con problemas emocionales, miedos a caerse. Entonces, tiene muchas más implicaciones que coger un poquito de peso.
En este sentido, Clara, explícame dos cosas. Lo primero, ¿cuál de fácil o cuánto de fácil es la utilización de Rosita? Porque entiendo que va a un público... Que no ha crecido con la tecnología.
Sí.
Y lo segundo es, si es muy tarde, ¿hay una edad a partir de la cual ya ni Rosita te arregla?
Lo dice por él, que está ya preocupado.
Yo ya estoy en esa edad que se me va, ¿no? De decir, oye, mira, empieza ya porque si empiezas a los 80, pues ya no tenemos nada, no hay nada que hacer.
Pues, voy a contestarte lo primero sobre la tecnología. La tecnología, diré que hay muchos mitos donde las personas piensan que las personas mayores no se aclaran con la tecnología y es cierto que tienen menos destreza, pero es que también es cierto que es que si les pones a cualquier persona el tamaño de la letra de esas personas,
sí, claro,
el móvil se descuajalina enteramente. Entonces, que hay la mitad de los botones ni te aparecen. Incluso las empresas como WhatsApp o Facebook no están diseñadas para tener la tipografía del tamaño del
claro,
que la tienen las personas mayores. Es que te desaparecen literalmente botones.
O sea,
hay cosas
es
que no vas a poder hacer.
Es un problema de accesibilidad,
¿vale?
Fundamentalmente.
Entonces,
¿no?
Es un problema de accesibilidad. Es un problema de diseño, de que lo han diseñado personas de 20 años que no se han planteado nunca que alguien vaya a poner el tamaño de letra 40. ¿Vale? Entonces, nosotros lo que hemos hecho es hacer una aplicación súper sencilla, sobre todo de cara a que sea muy legible y entendible,
claro,
en tamaño de letra 40. Nosotros, la aplicación tiene varias áreas, pero intentamos, por ejemplo, que casi todas las explicaciones sean a través de un vídeo, sean a través de vídeos diferentes, donde se puede entender muy bien qué es lo que estamos haciendo, uh-huh, y donde no requiere que estés haciendo un scroll eterno si lo tienes en tamaño de letra 40.
Claro.
¿Vale? Entonces, en ese sentido...
O sea, habéis hecho ese trabajo, ¿no?, de hacerlo accesible.
Bueno, nosotros tenemos nuestro propio móvil a tamaño de letra 40 y os podemos decir que es horrible. Es la mejor forma de no usar el móvil nunca, ¿vale? Porque la mitad de las aplicaciones de verdad no van. Entonces, Lo que es, en Rosita no hemos tenido nunca a nadie que nos haya dicho que no sea clara sobre cómo funciona la aplicación.
Bueno, o sea, pues eso es que habéis hecho bien el trabajo.
Bastante bien organizada. Y ahora, volviendo a la segunda pregunta, que es un poco más curiosa. Lo primero es que nunca es tarde. Obviamente, no, lo ideal habría sido empezar desde el momento en el que nacemos a cuidarnos y haber hecho todo lo que se tenía que hacer y todo lo que no se tenía que hacer. Y no haber hecho todo lo que
evitado,
no se
tenía que hacer.
¿Vale? Pero estamos en el punto en el que estamos y nunca es tarde. O sea, siempre hay muchísimas cosas que se pueden hacer. El problema o la dificultad más grande que nos encontramos es que cuando la gente avanza, llega a una condición física o a un estado, como tú decías, de dependencia muy avanzado, lo que no suele tener es ganas o ánimo porque el esfuerzo que hay que hacer es enorme. Entonces, nosotros estamos orientados de todas maneras a un colectivo que se clasifica habitualmente como persona mayor, pero que la mayoría de las personas que están ahí no se sienten a sí mismas así, y es entre 60 y 75 años, ¿vale? O sea, nosotros no estamos enfocados al colectivo de ancianos o de gente. Hablamos de dependencia
vale.
Porque es el objetivo último a futuro, ¿vale? Lo que estamos intentando es que vivir más años con salud, energía y autonomía, pero ese es el objetivo último dentro de 15, 20 años, bueno. Según la edad que se tenga.
Clara, le has dado una alegría a Ricardo porque se ve en esa franja ya sin problema, vamos.
Vaya, ya me veo sobrepasándola, ¿eh?
Bueno, pues es importante, Clara Fernández, que también pues la tecnología, las nuevas startups, los nuevos proyectos se pongan también al servicio de esa población mayor. No olvidemos que si Dios quiere todos llegaremos a mayores y bueno, pues que también tenemos que tener una calidad de vida que es tan importante como estar vivos, ¿no? El que podamos disfrutar de esos años y podamos seguir avanzando en la vida con ciertas calidades. Así que os damos la enhorabuena por este proyecto, por Rosita. Y bueno, pues que todos nuestros emprendedores, los que estén ya en esa franja, pues que se pongan a utilizar Rosita, y los que no, pues que tendrán también padres, tíos. Dime.
Para la gente joven, tenemos todo una, nosotros dividimos la aplicación por actividades y como asignaturas a las que te puedes apuntar, y hay una asignatura que son las clases de longevidad, donde aprendes la biología y tu proceso de tu envejecimiento.
Bueno,
y son
pues
bastante amenas y a todo el mundo le gusta y todo el mundo se beneficiaría de escucharlas, porque entender qué factores influyen y cómo diseñar mi plan de longevidad es clave para todo el mundo. Entonces, incluso aunque uno no quiera cambiar los hábitos hoy de ejercicio o de nutrición o de sueño, solo aprender el impacto de la genética o la epigenética en tu longevidad
ya es importante. Pues Clara Fernández, aquí lo dejamos. Jóvenes y para mayores, Rosita, utilizar la tecnología para que aprendamos a envejecer como hay que envejecer. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros. Hasta luego.
Muchas las empresas y particulares que han visto cómo su patrimonio era insuficiente para hacer frente a todas sus deudas y se han visto obligados a recurrir a un concurso de acreedores. Para conocer más acerca de estos procesos, contamos una semana más con Miguel Ángel Rubio, experto concursal y asesor de Concursalix, empresa que proporciona asesoramiento a las compañías que entran en concurso de acreedores. Con él continuamos conociendo a fondo cuáles son las fases de un concurso de acreedores. Muy buenos días.
Hola, Borja, buenos días.
Joder, que he dicho mal lo de Concursalix. Si es que al final me voy liando. Ya llevamos unas semanas y ya me lo tenía que saber. Oye, en primer lugar, vamos a repasar las fases que hemos visto hasta ahora. La solicitud de concurso, que ya hablamos de ella, y un poco la documentación necesaria que necesitábamos. Cuéntanoslos en unos segundos.
Pues nada, inicialmente lo que hablamos el otro día es la parte de la solicitud de concurso, ¿vale? Que hay que cumplir con los artículos 7 y 8 de la ley concursal.
¿Sí?
Y tenemos que aportar pues una memoria histórica y económica de la sociedad, un listado del inventario de las cosas que tiene la empresa o los activos que tiene la sociedad, un listado de acreedores y las cuentas anuales que tenemos presentadas en los tres últimos años en el registro mercantil y depositadas. Aparte de eso, también tenemos el listado de trabajadores en plantilla, si es que los hay, y también el estado de los cambios en el patrimonio del deudor desde los dos últimos años para saber qué modificaciones ha habido o qué cosas han hecho.
Una vez que tenemos eso presentado y solicitado el concurso, ¿qué pasa después?
Pasaríamos a lo que se llama la fase común, que es desde el momento que el juez dicta el auto de declaración de concurso, entraría lo que es la figura del administrador concursal a funcionar, que intervendría la sociedad, firmaríamos un acta de intervención en el que, bueno, pues el administrador concursal nos solicitará una serie de documentación como por desgracia los concursos tardan mucho tiempo en dictar auto, pues lo que se suele hacer el administrador concursal es, aparte de la documentación económica, también pedir que le hagamos una valoración del inventario, porque muchas veces pues ya había dinero que no había, o sea, hay cosas que se han vendido, hay existencias que no están, ¿vale?
Que de la documentación que presentamos a la realidad ya hay diferencias, ¿no?
Exacto, ya hay diferencias. Normalmente bastante amplias, porque suele tardar tiempo, entonces sí suele haber cosas que se han vendido, existencias que no están, etcétera. O sea, hay que regularizar un poco.
Suele tardar tiempo y entiendo que esto no va a ir a mejor, ¿no? Con la avalancha que viene.
No, probablemente no. La desgracia es que si se acaban saturando los jugados mercantiles más de lo que ya están, por desgracia, pues
todavía
pues sí,
va a ser
se tardará
peor.
Más tiempo, sí, se tardará más tiempo, sí.
Oye, me ha llamado la atención lo del administrador concursal. Quiero decir, viene alguien puesto por el juez a hacerse cargo de la empresa, ¿no?
Digamos que el administrador concursal es como de repente al administrador le ha parecido un administrador mancomunado. Es decir, no puede hacer cosas sin que el administrador de la sociedad las quiera hacer, pero el administrador de la sociedad tampoco puede vender o realizar activos o hacer lo que quiera sin el beneplácito, digamos. Mira, así, sin la firma del administrador concursal.
Eso me parece muy interesante, un administrador mancomunado en el que ambos dos tienen que estar de acuerdo para la toma de decisiones, ¿no?
Efectivamente, a partir de ese momento está puesto por el juzgado, puede ser un abogado, un economista o un auditor de cuentas, cualquiera de las tres figuras, ¿sí? Y lo que hará será desarrollar o hacer un informe provisional que se llama, que es lo que se hace dentro de esta fase común, el informe provisional que hace la administración concursal de la situación de la empresa en la que se encuentra, ¿vale? También hará la circularización a los acreedores, que se llama, es decir, volverá otra vez a los acreedores a mandarles una carta o un correo electrónico en el que le dice que ha intervenido la sociedad y que pongan en su conocimiento los créditos que tienen con la empresa, ¿vale? Y si también ha habido modificaciones, porque también hay veces que la gente ha ido pagando deudas y entonces, por tanto, ya la deuda que había inicialmente en la solicitud no es la misma que hay, o se ha incrementado.
O ha ido creciendo la deuda.
Claro, también, que suele ser también al revés, se ha incrementado, pero bueno, es las dos fórmulas que hay, ¿no? Entonces, el administrador concursal lo que hace es, con esa documentación que recaba, tanto de la empresa que pide el inventario de cómo está la situación actual, como de los acreedores lo que le digan, realiza un informe provisional, que se llama, en el que, bueno, pues lo único que hace es recabar la información que hay y también él hace, digamos, una valoración inicial de cómo está la empresa y qué posibilidades tendría luego de subsistencia o no, o si él entendería que tendría que podría hacer un convenio o si entendería que tendría que
hacer. O sea, que hay también una parte de evaluación si nuestro plan de viabilidad se sostiene o no.
Exacto. ¿Sí? O sea, si él ya ve, inicialmente ya ve según lo que él está viendo y analizando los datos que le hemos dado,
porque él no nos va a hacer ese plan, dejémoslo claro, ¿no?
No. Luego ya, en caso de que tengamos que hacer un convenio o queramos hacer un convenio, habrá que hacer el convenio. El deudor, digamos así, la empresa que es la que presenta el concurso, tendrá que hacer el convenio, un plan de viabilidad, porque ella sabe mejor que nadie cómo está o cómo no y de qué forma va a poder pagar esas deudas que tiene. Y aparte de eso, pues luego el administrador concursal tendrá que ahora hacer un informe, digamos, provisional, y luego tendrá que hacer también un informe favorable al convenio, o sea, después ya en la fase de convenio, ¿vale? Diciendo si él ve que realmente se va a cumplir con ese convenio o no, desde su punto de vista.
Miguel Ángel, una duda que tienen muchos empresarios a la hora de meter un administrador concursal, ¿eso ralentiza mucho el día a día del negocio?
Depende. Ahí dependemos un poco de la persona, ¿vale? Del administrador concursal que entre. Normalmente, los administradores concursales que llevan ya tiempo haciendo concursos saben que hay que ser bastante ágiles, porque si no el problema que hay es que hay decisiones que hay que tomar que encima se han ralentizado al hacer el concurso y que como el concurso ha tardado en salir, la empresa encima está más ahogada o más paralizada, con lo cual necesita que esa persona, ese administrador concursal que entre, sea medianamente ágil tomando decisiones para que la empresa pueda seguir haciendo los pagos necesarios. Normalmente, por ejemplo, nosotros lo que hacemos es se coge un listado de los pagos que hay que hacer necesarios, alquileres, nóminas, etcétera, etcétera, y se hace un listado que se firma por el administrador concursal y se pasa al banco para que el banco le sepa que todo lo que llegue relacionado con ese listado que le hemos pasado tiene que pagarlo, ¿vale? Para que no se retrasen nóminas, no se retrasen seguros sociales, no se retrasen más alquileres, pero depende un poco también de la agilidad que tenga ese administrador concursal que entre, claro.
Fíjate si es importante contar con un experto en concurso de acreedores, que te viene este administrador concursal y, bueno, pues hay que hablar el mismo idioma y hay que tener los procedimientos más o menos claros para que, pues también el administrador concursal pueda ayudarnos a ir saliendo de esta situación, ¿no?
Claro, claro. Y cuanto más le ayudemos nosotros y más colaboremos con él y más fácil se lo hagamos, pues también él va a trabajar mejor con nosotros y va a ser más fácil que la empresa pueda seguir funcionando o ver de qué forma podemos ir solucionando problemas que se van surgiendo diariamente, por desgracia.
Bueno, Miguel Ángel Rubio, experto de Concursalix, muchísimas gracias. Seguiremos contando contigo en próximos programas. Y como siempre...
Nos hemos quedado sin tiempo.
Nos hemos quedado sin tiempo para más, pero esperamos volver la semana que viene de 7 a 8 de la mañana aquí en Mundo Emprende y las 24 horas del día en mundoemprende.com. ¡Hasta la semana que viene!
Mundo Emprende, un programa comprometido con el emprendimiento responsable. Patrocinado por Anerea, con Borja Pascual, Es Radio.